8:46 minutos, nos restan todavía varios minutitos aquí y vamos a hablar hoy de el sistema penal, de lo que se considera a nivel de los especialistas como un fracaso del servicio penitenciario debido a la reincidencia que tienen precisamente los internos. A nivel nacional, el número de presos que vuelve a cometer un delito en Argentina es muy alto. La escasa capacidad de reinserción del sistema penal se ve precisamente reflejada en una reciente estadística que ha hecho el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y violencia. Han recaído, dice, en el delito casi uno de cada dos internos. Esto es del Servicio Penitenciario Federal. Se habla de un 46,5%. Por eso es la reincidencia clave para analizar el éxito del tratamiento y la recuperación de las personas detenidas. Que esto tenga un alto porcentaje nos vuelve a mostrar que la cárcel demuestra la ineficiencia entonces del sistema penal argentino. Y vamos a preguntarle a nuestro compañero de tareas, Lucio Salazar, ¿qué pasa en la provincia de Entre Ríos? ¿Se manejan los mismos números? ¿Es así de preocupante el porcentaje? ¿Cómo estás, Lucio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hola. Analía, sueño para los compañeros también. Mira, hay números en la provincia de Entre Ríos que no se lo pueden comparar con eso, porque el sistema penal es distinto aquí.
Claro.
Aquí tenemos la probation, donde muchas personas por delitos menores no ingresan en este sistema, para evaluarlo entonces no entran en los porcentajes. Y allí lo de la probation hay un alto grado de personas que vuelven a reincidir, como son delitos menores, no llegan a la cárcel, arreglan con el fiscal, con este nuevo sistema penal, y se hace una justicia más rápida por delitos menores, que son la mayoría, el que hace
robo,
una riña, cosas pequeñas. La primera vez que comete este delito.
Porque además tampoco las cárceles, o la cantidad de cárceles que hay en la provincia, ya no van a
abasto.
Entonces la idea es justamente que no se judicialice o que no llegue directamente a la condena.
Exactamente. Y por allí ocurren algunas cosas que después vamos a comentar. Uno, metiéndose mal el tema de lo que es la ejecución de penas, el juzgado de ejecución de penas, que es el que controla que una persona, cuando cumple los dos tercios, allí puede pedir la domiciliaria o salida laboral, dos tercios de la pena, sea cual fuere la pena. Pero tiene que haber un control también, tiene que haber un grupo de psicólogos, de personas que lo están evaluando, si esa persona quiso estudiar, se puede reinsertarse realmente en la sociedad o sigue siendo la misma persona y va a volver a delinquir. Eso es un trabajo muy específico que se tiene que realizar sobre el interno.
De ahí sale lo de esto, de lo que los informes no son vinculantes, como lo que pasó con Sebastián Wagner.
Bueno, sobre ese tema quiero hablar.
El acusado de la muerte de Micaela García.
¿Qué te parece si primero escuchamos a la doctora Cecilia Bértora, que es la jueza de ejecución de penas? Cecilia Bértora tiene alrededor de 1000 internos que atender los casos. Que el abogado le lleva un papelito, le traen del servicio penitenciario. Señora Bértora, doctora, mire, este interno se está portando de tal forma, el equipo de psicólogos interdisciplinario tiene este resultado, se adaptó, no se adaptó, puede salir, no puede salir. O sea que realmente depende mucho. Por eso también lo que vamos a hablar sobre Sebastián Wagner. Es una responsabilidad muy grande para una jueza. O sea que en Entre Ríos hay dos jueces de ejecución de pena. El recientemente suspendido Rossi y Bértora aquí en Paraná para toda la provincia. Media provincia divide a la mitad.
Eso es un gran dato, eso es un gran dato. Uno era Rossi, que acaba de ser suspendido. Y la segunda jueza de ejecución de pena, Cecilia Bértora, para toda la provincia.
Exactamente.
Y ahora que Rossi no está, ¿Rossi es subrogado por otra persona o Bértora se...?
No. Hay otra persona.
Bien.
Hay otra persona mientras esté suspendido. Vamos a ver qué pasa con el juicio.
Bueno, eso es un primer gran dato. Es imposible dar... Me imagino tener un control fehaciente, exhaustivo.
Cerca sobre, de mil internos cada uno.
Que están en esa condición.
Claro. Son 1000 internos. De distintas condiciones, uno por salir, otro que le falta unos meses.
Otro con buena conducta,
otro con buena conducta. La evaluación tiene que ser permanente, porque no se puede en el último momento, cuando está por cumplir los dos tercios, ahí recién comenzar a evaluar a esa persona. Es un seguimiento que se le hace también. Tiene como un expediente.
¿Y qué dice?
Como una libreta de calificaciones, llamémosle así.
¿Bértora está sobrepasada? ¿Qué
dice? Vamos a escuchar lo que nos dice.
Bueno.
Pero comenzamos a hablar sobre el índice de reincidencia.
Ajá.
Si es tan alto como ocurre en el país, nos contaba lo siguiente.
Bueno, el tema de la reincidencia, los datos que tenemos, lo que se ha relevado en los dos juzgados de ejecución, es un porcentaje muy, muy, pero muy bajo, es decir, en relación a lo que cree la ciudadanía. el porcentaje es el 3% de reincidencia, sino que, bueno, claro, cada vez que hay un hecho cometido por algún condenado, alguna persona que haya tenido antecedentes penales, tiene alta repercusión social y periodística, pero lo que hay de reincidencia es muy, pero muy bajo.
¿Qué número de internos está manejando aquí a través de su juzgado?
Nosotros tenemos 1000 y Rossi, digamos, el juzgado de ejecución de Gualeguaychú, tiene otra cantidad similar. Y bueno, en relación a lo que habíamos estado hablando anteriormente, los delitos de contra la integridad sexual, eso implica un 25% del total, es decir, que en mi juzgado habría alrededor de 250 causas que se relacionan con abusos sexuales.
¿Hay lugares, hay sectores donde se da más este tema?
Sí, hay lugares de la provincia que son más propensos a este tipo de delitos, como es La Paz, Santa Elena, Bobril. Esa zona culturalmente, bueno, evidentemente ofrece grandes diferencias, porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de abusos sexuales.
En el tema de aquellos que están involucrados en el comercio de estupefacientes, ¿se da también mucho que vuelven a delinquir?
Bueno, ese punto en particular yo no se lo puedo informar, porque todavía todo lo que tiene que ver con estupefacientes no depende de la provincia, así que no es un número que yo tenga registro.
No tiene registro de esto. ¿Y en cuanto a robos?
No, lo que yo le hablaba de reincidencia es en general,
mínima, digamos.
Sí, es muy baja, es muy baja.
Sí, digamos, también sobre las edades de aquellos que delinquen. ¿Se da mucho en personas jóvenes, menores?
Bueno, depende del tipo de delito. Por ejemplo, el tema de abusos sexuales no reconoce mucho edad. Es más, yo le diría que la gran cantidad son personas mayores, adultos mayores, así que en ese punto no hay mucha diferencia. Sí, lo que tiene que ver con los robos son personas obviamente mucho más jóvenes, alrededor de los 20, 25, 30 años como mucho. Esas son las edades donde hay mayor cantidad de condenados por robos.
Y de esos 1000 que usted decía, ¿qué porcentaje están con salida transitoria, que están controlando? ¿Tienen algún dato de eso?
Sí, pero no lo tengo en este momento a mano, no lo tengo, pero en cualquier momento que usted se interese por eso, yo le doy las estadísticas.
Bueno, algunos números son claros, Sonia, sobre este tema. 2000 internos prácticamente entre lo que era el juez Rossi, que ahora fue suspendido, y Cecilia Bertola aquí en la provincia de Entre Ríos. Y como decía Sebastián Wagner, un 25% de aquellos que cometen un delito de orden sexual, un abuso sexual, vuelven a realizarlo.
Vos sabés que antes de que empezáramos el programa, como yo sabía que Lucio iba a estar de alguna manera haciendo referencia a esto, miré algunos datitos por eso de esto nacional. Y me fui a un viejo artículo que era de un procurador de la época del expresidente Fernando de la Rúa, que hablaba precisamente sobre la reincidencia de quienes cometen delitos sexuales. Decía que en general los informes de quienes tienen que controlar la conducta de estos delincuentes, digamos, son sorpresivos. ¿Por qué? Porque son normalmente reos limpios, cuidadosos,
sí.
Algunos se dedican al estudio.
Sin antecedentes.
No tienen otros antecedentes. Sí. Entonces, en general, los informes terminan diciendo que es una persona que, bueno, se ha desarrollado, que tiene posibilidades de salir, pero que había una muy alta incidencia, esto él hablaba a nivel nacional, ¿no es cierto?, de que esos delincuentes sexuales volvieran a reincidir, y vos me lo estás confirmando.
Sí, hay algunas cuestiones también que se tienen que resolver. Un ejemplo, la persona que es el psicólogo de aquel que tiene algún problema y tiene un problema sexual y demás, de abuso sexual y demás, es el mismo que luego lo evalúa. O sea que yo soy tu psicólogo, vos está cumpliendo una pena, yo soy tu psicólogo y también pertenezco al grupo de evaluación. Son pequeñas cosas que no tendrían que ocurrir.
No.
Hay dos grupos solamente de psicólogos aquí que están trabajando en este tema. Para una cantidad impresionante de internos, porque ellos son los que evalúan a los internos, también la parte psicológica, todo. Falta mucho todavía. Pero el índice de reincidencia aquí no es tanto como por ahí uno puede prever.
Y
lo de Rossi, te decía por lo de Rossi, perdón, ajá, antes de finalizar. Lo de Rossi, uno no está justificando lo de Rossi para nada. Pero tenemos que ver el alto expediente que manejan estos jueces. Por ahí el reclamo es que tendrían que hacerse valer un poquito más y decir, señores del Superior Tribunal y demás, nosotros tenemos, ¿les parece conveniente que yo tenga un alto de carpetas, una mesa de 50 centímetros
en
una carpeta
y
casos importantes? Que tenga que evaluar desde una persona que cometió un ilícito menor, si puede ya salir a estudiar, que está cumpliendo 3 años de pena con uno que tiene reclusión perpetua. Es algo que se tiene que analizar también.
Y más con el antecedente de Micaela. Digamos, yo creo que eso tiene que marcar un antes y un después. No puede haber un juez que determine sobre mil.
Además, bueno, fíjate vos que dentro de, en su momento, Rossi, cuando hizo su descargo, después de estas 7 denuncias que lo han llevado al jurado de enjuiciamiento, una de las cosas que dijo es que el Superior Tribunal de Justicia, propiamente el mismo Superior Tribunal de Justicia, le había como bajado la directiva de que precisamente los informes no son vinculantes. Y a mí me parece que ese también es un tema, sí, después claro, de lo sucedido, de la conmoción y de todo lo que se ha dicho al respecto, que se tiene que volver a reconsiderar. ¿Para qué va a existir un informe de un psicólogo, de un psiquiatra? ¿Para qué va a haber todo un trabajo si después eso no va a ser vinculante?
No,
o sea,
Lucio
viene, me hace un informe, dice que yo no estoy en condiciones, claro, y después eso se le lleva al juez y el juez, como no es vinculante, me deja ir a mi casa. Claro. Yo en eso disiento muchísimo con el doctor Carubia, que es uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que él tiene absolutamente una consideración diferente. Están las antípodas.
Igualmente, vamos a tener algunas opiniones también, porque es tan interesante hablar del tema de la justicia, digamos, porque uno la ve tan lejos, pero cuando le toca ahí se da cuenta de lo que pasa con la justicia.
Por supuesto que sí.
Hay un cierto dejo de garantismo en la justicia.
Sí,
entonces, ante la duda, se piensa en el que cometió el ilícito y no en la víctima. Eso te lo puedo asegurar que hoy existe en la justicia entrerriana. Se piensa en la persona esta, sí, ya cumplió, se está portando bien, está saliendo, piensa en la víctima, no se piensa tanto en la víctima. Y yo no sé, es para analizarlo la gente que entiende realmente el tema de justicia, por qué se da esto, pero uno hablando con jueces, hablando con fiscales y demás, hay este ánimo de decir, bueno, ante la duda, porque aquí en la provincia de Entre Ríos uno cree que es una panacea, pero hay problemas realmente muy graves de justicia, de impunidad. Tenemos el caso de Gisela López, mal investigado, totalmente mal investigado, y nadie pagó por esto, ¿eh? Porque uno cuando se equivoca en un trabajo, ¿qué pasa? Tiene una reprimenda. Hubo una muy mala investigación, se acusó a 3 personas sin ningún tipo de pruebas, por indicios solamente.
Pero a la vez la familia de la víctima no obtuvo justicia tampoco.
No obtuvo justicia. Tenemos una persona desaparecida hace más de un mes. ¿Alguien sabe algo de esa persona?
Ya se dejó hablar, sí, claro.
Pasó de la justicia provincial a la justicia federal, pero se perdió más de un mes, una persona desaparecida. Yo quisiera saber, si hubiera sido, en vez de ser un empresario, un hombre...
Claro.
Empresario, hubiera sido una criatura. ¿Qué pasa? Un menor. Esto sería un escándalo.
Lucio, y también, digo, reconsiderar en algún momento el tema del juicio abreviado. Hay determinados delitos que no pueden tener o estar bajo el régimen del juicio abreviado, porque es muy fácil decir, y las partes que representan a la víctima a veces no son ni siquiera consultadas, ni siquiera tienen participación. Hay que estar del lado de la víctima, hay que estar del lado de los familiares y de los seres queridos, cuando ni siquiera, además de pasar todo el horror del que han pasado, ni siquiera son después partícipes de una posibilidad.
Sí, hay algunos jueces que están empezando a saltar el cerco, digamos, y están planteando objeciones. Ya cuando le llevan todo armado el fiscal y el defensor del imputado, le llevan armado toda la jueza, ahí cuando lee o se entera en esa audiencia, muchas veces dan marcha atrás y dice, bueno, usted me corrige esto y esto porque no puede ser. Ha pasado, la doctora Paula Firpo ha hecho con 2 o 3 juicios últimamente.
Dejamos también como reflexión las lindas palabras y la consideración que tuvo el juez Pablo Vírgala al no darle la excarcelación a algunos de los barrabravas de patronato que lo habían planteado, bueno, porque supuestamente no estaban o habían sido avanzados y vulnerados sus derechos.
Vírgala fue mucho más allá de Vírgala. Habló ya de la violencia en el fútbol, de la violencia, y no solamente en hecho particular, porque si no lo tendría que haber dejado prácticamente aceptado que esté en libertad.
Lucio, muchas gracias. Analía, muchas gracias.
Hasta mañana.
Horacio Seguirre, Matías Núñez.